Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América, el espacio donde redescubrimos los relatos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Hoy vamos a dedicarnos a las historias acerca de las plantas. Por ejemplo, la leyenda del majestuoso ombú, un árbol emblemático de las llanuras sudamericanas. Acompáñame a conocer cómo las antiguas culturas explicaban el origen de este gigante protector de las pampas y de otros árboles. Soy Jenny de Bernardo y estoy encantada de que me acompañes en este viaje de historias y magia. El ombú es una planta herbácea gigante, oriunda de los montes del nordeste argentino, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. En la región pampeana argentina es una especie ampliamente conocida por la particularidad de dar magnífica sombra y actuar como demarcación del territorio argentino. Dicen que cierta vez una comunidad pampa festejaba alegremente con danzas y rituales su primera cosecha de maíz. Desde ese día fueron los varones encargados de cuidar el cultivo de tan preciada especie. Ellos vivían muy felices porque obtenían su alimento. Pero sucedió que al poco tiempo, gritos de guerra sonaron en la toldería y la tribu debió afrontar la situación. Es decir, los hombres tuvieron que ir a defender sus dominios, alejándose de la comunidad. En ella solo quedaron los ancianos, un apretado grupo de mujeres y los niños. Fueron las mujeres las encargadas de las tareas cotidianas, pero el cacique le encomendó a Ombi, su esposa, el cuidado del pequeño cultivo. Transcurrieron muchos días. Ombi le puso todas sus energías al cultivo y éste le ofreció sus frutos. A pesar de la incertidumbre al no saber si su compañero regresaría con vida, ella festejó entusiasmada aquellos brotes y con sus agrietadas manos removía la tierra y acarreaba el agua para regar a los cultivos. Ombi no descuidaba la siembra porque sabía que de ella dependía el alimento de los días venideros. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Una gran sequía agrietaba y secaba la tierra polvorienta. Nadie podía recordar nada igual. El sol despedía poderosos rayos que resquebrajaban la tierra sin piedad. Y por más que los ancianos invocaron la protección del Supremo para que la lluvia trajese alivio a la región, ni una mísera nube aparecía en el diáfano cielo. Se secó la aguada y un viento caliente terminó por agotar las fuerzas y desalar la región. Ombi veía con desesperación cómo las plantas morían calcinadas por el intenso sol y redobló los cuidados para salvar el sembradío. Los días se hacían interminables y en la pampa extensa y llana no existían árboles donde cobijarse. Solamente bajo los toldos se obtenía una pequeña protección. Ombi no cejaba en el esfuerzo. Fue por esos días cuando los ancianos advirtieron cómo el cabello de la mujer cada día encanecía más y su cuerpo iba tomando las formas de una anciana. Temerosos por la vida de Ombi, le rogaron que se quedase con ellos al resguardo de los toldos. pero ella se negó a dejar el cultivo. Estaba resuelta a salvarlo, aunque más no fuese una planta para juntar las semillas para la próxima cosecha. Cierta mañana, cuando el sol cocinaba con sus rayos la pampa en toda su extensión, Ombi comprobó que del pequeño sembradío solo quedaba con vida una solitaria planta medio chamuscada. Decidida a protegerla, se interpuso con su poncho para darle sombra y con sus propias lágrimas humedeció la tierra reseca. Pasaron los días y al ver que ella no volvía, los ancianos salieron en su busca. Pero ella ya no pertenecía a este mundo. Lo único que hallaron fue una solitaria y verde planta de maíz que, aunque frágil, aún se mantenía viva, resguardada por la sombra de una hierba gigantesca que crecía cerquita de ella, con restos de un poncho deshilachado. El cabello enmarañado hecho copa, silenciosa, pero diciéndolo todo con su gesto de amparo. Cuando el jefe regrese, el maíz ya estará crecido. Pero a él no le importará. Irá a llorar a la sombra de su amada. Irá a decirle lo que él tampoco nunca antes pudo decirle. Hasta que comprenda que en realidad no hace falta decir nada más. La comunidad entera lloró la pérdida de Ombi, y en honor a ella llamaron a esa gigantesca hierba Ombú. La leyenda con del palo borracho. El Coptanoón, que había creado aquí abajo todo cuanto la naturaleza ofrece, se detuvo a contemplar a sus hijos, cuyos cuerpos habían animado con chispas de luz. Y antes de retirarse a su luminoso hábitat, dejó servidores que lo auxiliaran. Entre los seres que tenía a su servicio el genio poderoso y justiciero, había animales y plantas. Entre estos, un árbol tenía el oficio de procurar maternalmente que no faltase alimento a los Coms de las costas del Ipití, el río Bermejo. Este árbol tenía el tronco abultado, como si fuera un vientre grávido. Y de sus entrañas dicen que salía el germen de muchas vidas acuáticas, cuyo alimento cotidiano hacía fácil la existencia de los hombres. Cuando disminuía la pesca y ellos se encontraban amenazadas de esterilidad las aguas del Ipití, se reunían en torno al árbol ventrudo, a quien comenzaron a llamar la madre, para realizar ceremonias y rituales destinados a peticionar abundancia de peces. De este modo, la madre parecía escucharlos. Su vientre se iba hinchando más y más, para luego agitar allí adentro sus entrañas. Tras el misterio del abultamiento, la generosa respuesta se traducía en alimento abundante. Si los ruegos habían sido atendidos, las aguas, hasta entonces quietas, empezaban a moverse y a llenarse de peces que la madre gestara pródigamente en su seno. Este acontecimiento era celebrado durante semanas enteras con danzas y canciones que ponían acentos de inspiración agradecida en ambas márgenes del Ipití. Un día, pasado el invierno, las tribus habían reñido y las aguas estaban quietas. Los peces se movían en la costa y ya iban quedando unos pocos. los Qom, se acercaron a la madre y entonaron sus peticiones. Durante muchas noches, apenas salía el lucero, las notas angustiosas de un himno suplicaban. Pero el árbol parecía indiferente. ¿Es que estaba enojado? Allá se perdían los ecos tras el último ramaje. La angustia iba en aumento. El hambre ya se sentía. ¿Es que la madre estaba enojada? El caos se hizo presente y no faltó el ingrato que preparó su arco. Eligió una flecha fibrosa, una flecha de guerra, con el huesito en la punta para que lastime y penetre hondo. Apuntó al vientre de la madre, que ya empezaba a abultarse lentamente, y disparó. Al traspasar la corteza, también arrancó con el grito temeroso de la tribu. El trueno que rugía era la furia del Noón. Se enlutó el cielo y a lo lejos un ruido extraño se sintió venir como amenaza justiciera. Los Qom tuvieron mucho miedo. Vieron agitarse las aguas que parecían teñirse en sangre. El río empezó a crecer y a crecer de un modo alarmante, como si persiguiera con su furia a los ingratos. Estos corrieron a ocultarse tras los bosques vecinos. Se alejaban intentando huir del castigo. Cuando el río pareció aplacarse y las aguas volvieron al cauce, fueron en busca del árbol herido para pedirle que los perdonase. Lo encontraron con el vientre cubierto de gruesas espinas con las que parecía rechazarlos. Las súplicas se repitieron una y otra vez. Finalmente la madre debe haberlos perdonado, porque dicen que en el Bermejo siempre hay abundante pesca. Pero eso sí, el ruido de la creciente que baja enfurecida todos los años les recuerda ese episodio donde las aguas teñidas de rojo de ese río al que ahora llama Niñaté les está mostrando el horrible castigo que trae el rebelarse contra la madre. ¿Que ella los perdonó? No cabe duda. La prueba está en que las flores del palo borracho, como algunos dieron en llamarlo después, son cada vez más hermosas. ¿Por qué entonces la coraza de espinas? Dirán algunos que la madre lo perdona todo, pero el justiciero no perdona que se ultraje a una criatura tan digna de respeto y veneración. Un hombre arrojó la flecha y el genio supo dónde poner las espinas. Todavía ahora, en las noches de luna llena, cuando la crecida arremete en salirse de madre, los Qom cantan en la lejanía de los bosques. Eyo Sañoa, Eyo Sañoa, Esañoa, Esañoa Sañé. Mandioca es una planta herbácea euforbiácea de hasta 3 metros de altura, con hojas grandes y raíces tuberosas feculentas, de la que se obtiene la tapioca. Tiene similitud a la papa y se cultiva en zonas cálidas de nuestra América. Dicen los antiguos que mucho tiempo atrás, antes que el blanco llegara, Ñazaindí, que era muy buena recolectora, adentrándose en el monte, conoció a Catupirí mientras juntaba los sabrosos frutos silvestres. Él no pertenecía a su comunidad. Con el transcurso de los días se encontraron muchas veces. Así, Ñazaindí supo que Catupirí era hijo del cacique Marangatú, perteneciente a una comunidad vecina. Y lo que ella no había podido adivinar es que ambos se iban a enamorar. Entre ellos el amor creció y creció y ya no dejaron de verse. Él, solícito y servicial, le ayudaba a bajar los frutos más altos, mientras que ella, ruborizada, lo miraba enamorada. Catupirí conocía bien a su padre y sabía que no vería con buenos ojos su romance con una forastera. Sin embargo, a pesar de todo, llevó a Ñasaindí a su aldea para que conociera a su madre. Por todos los medios procuraron que nadie les viese, pero Cavápita, la chamana de la comunidad, que era perversa y envidiosa y tal vez estaba un poco enamorada de Catupirí, se enteró y fue directamente a hablar con Marangatú. Cavápití le dijo al cacique que Ñasaindí era una enviada de Añá, el diablo, y le quiso hacer creer que la muchacha traería la desgracia a su pueblo. Cuando Catupirí entró a la maloca de la mano de la muchacha, el cacique quedó prendado de la belleza de la joven, de sus finos rasgos y de sus cabellos largos y renegridos. Toda ella era tan delicada y hermosa que merecía ser una princesa. Y al conversar con ella, un noble sentimiento le invadió, disipando las dudas y enojos. Catupirí, Marangatú, Iña y Sandí conversaron hasta que la luna estuvo muy alta. El anciano comprendió los sentimientos de ambos y, viendo el brillo de los ojos de su hijo cada vez que miraba a la jovencita, al fin dio su consentimiento para que se unieran en pareja. Cavápita estaba enfurecida. Transcurrido el tiempo, la feliz pareja vio completa su felicidad con la llegada de su primogénito, al que le dieron el nombre de Chirirí. Resultó ser que el pequeño era un niño hermoso. Había heredado la dulzura de su madre, la destreza y gallardía de su padre, y además era ocurrente, curioso y tenaz como su abuelo. Chirirí, como todos los nietos, era muy especial para su abuelo, pero también para todos los niños de la comunidad, que adoraban jugar con el pequeño y siempre solían festejarle sus ocurrencias. Además, ya nadie veía a Ñaisandí como una extranjera. Ella y su niño eran los mimados por todos los vecinos y parientes. En verdad, eran muy felices, a excepción de Cavápita. Pero cuando alguien hacía alusión sobre la odiosa Cavápita, Ñaisandí siempre alegaba que el amor vence al odio. Esto enfurecía más a la chamana e ideó divulgar otra terrible mentira. Ella propagó que Chirirí estaba poseído por un espíritu demoníaco, por el cual el niño era capaz de enfermar a todos los chicos que mantuviesen contacto con él. Para hacer efectiva su mentira, buscó ciertas hierbas, preparó un brebaje y lo vertió en las aguas que bebían los pequeños. Pronto, todos sufrían los efectos de las hierbas y los padres temerosos no tardaron en culpar a Chirirí. Catupirí estaba indignado. Ñaisandí no tenía consuelo. Todos señalaban al niño como el causante de los males y se alejaban. Pasaron los días y ya muchas madres empezaban a olvidar lo ocurrido. Entonces, Cavápita se jugó la última carta. Volvió a verter su envenenada pócima en el agua que recogía la comunidad. Ahora todos sufrían el mismo mal. Cavápita se regocijaba por dentro de su obra y sugirió que si querían que el mal ya no volviese a atacarlos, era preciso sacrificar a Chirirí. Al enterarse el cacique Marangatú de las malas nuevas, le aconsejó a su hijo llevar a Ñaisandí y al niño monte adentro hasta que se avecinaran días mejores. Sin embargo, los mejores cazadores fueron en busca de la familia y mientras dormían, se apoderaron de Chirirí. Buscaron un claro en el monte y cuando amaneció, sujetaron al niño a un árbol de ñandubay. Entonces, la malvada yamana extrajo de su bica una flecha envenenada. Tensó el arco y apuntó. Estaba a punto de arrojarla cuando el cielo pareció abrirse en dos y el más horrendo y estremecedor rugido bajó desde arriba, acompañado de un potentísimo rayo. Kabapitá dio un grito espeluznante. La flecha se disparó. La maligna yamana rodó por el suelo. El rayo enceguecedor la alcanzó y la fulminó en ese mismo instante. El castigo de Tupá se había hecho efectivo. En ese momento, llegaron sus padres y desataron a Chirirí. Y he aquí la sorpresa. A los pies del muchachito donde se había clavado su flecha, casi milagrosamente crecía una nueva plantita desconocida hasta ese momento. Los presentes le dieron el nombre de Mandi-O. A partir de entonces todos cuidaron de esa planta y con el tiempo descubrieron que su tubérculo era delicioso y muy alimenticio. Es creencia entre los guaraníes que este vegetal lleva en su interior el dulce corazón de Ñaza Indí y el de Chirirí. Y quien la ingiere obtendrá la fortaleza y energía de ambos. Y además es considerado un símbolo de justicia que Tupá puso entre los hombres. Según cuenta la leyenda guaraní, la flor de ceibo nació cuando Anaí fue condenada a morir en la hoguera después de un cruento combate entre su tribu y enemigos. Por entre los árboles de la selva nativa corría Anaí. Conocía todos los rincones de la espesura, todos los pájaros que la poblaban, todas las flores. Amaba con pasión aquel suelo silvestre que bañaban las aguas oscuras del río Barroso. Y Anaí cantaba feliz en sus bosques, con una voz dulcísima, en tanto callaban los pájaros para escucharla. Pero un día resonó en la selva un rumor más violento que el del río, más poderoso que el de las cataratas, que allá hacia el norte estremecían el aire. Retumbó en la espesura el ruido de las armas, y hombres extraños, de piel blanca, remontaron las aguas y se internaron en la selva. La tribu de Anaí se defendió contra los invasores. Vio caer a sus seres queridos y esto le dio fuerzas para seguir luchando, para tratar de impedir que aquellos extranjeros se adueñaran de su selva, de sus pájaros, de su río. Un día, en el momento en que Anaí se disponía a volver a su refugio, fue apresada por dos soldados enemigos. La llevaron al campamento y la ataron a un poste para impedir que huyera. Pero Anaí, con una maña natural, rompió sus ligaduras y valiéndose de la oscuridad de la noche, logró dar muerte al centinela. Después intentó buscar un escondite entre sus árboles amados, pero no pudo llegar muy lejos. La apresaron nuevamente. La juzgaron con severidad. Anaí, culpable de haber matado a un soldado, debía morir en la hoguera. La indiecita fue atada a un árbol de anchas hojas y a sus pies apilaron leña a la que dieron fuego. Las llamas subieron rápidamente envolviendo el tronco del árbol y su cuerpo. Ante el asombro de los que contemplaban la escena, Anaí comenzó de pronto a cantar. Era como una invocación a su selva, a su tierra, a la que entregaba su corazón antes de morir. Su voz dulcísima estremeció la noche, y la luz del nuevo día pareció responder a su llamada. Con los primeros rayos del sol se apagaron las llamas que envolvían a Anaí. Entonces, los rudos soldados que la habían sentenciado quedaron mudos y paralizados. El cuerpo moreno de la indiecita se había transformado en un manojo de flores rojas como las llamas que la envolvieron, maravillosas como su corazón, apasionadamente enamorado de su tierra, adornando el árbol que la había sostenido. Nuestra última historia por hoy es la leyenda de las totoras. Su nombre proviene del quechua tutura. También se las conoce como junco. Es una planta herbácea, perenne y acuática, común en los esteros y pantanos de América del Sur. Hace muchos, pero muchos, muchos años, en lo que hoy conocemos como provincia de Misiones, y a la que todos reconocemos como la Tierra Colorada, había dos tribus antagónicas, la de los tocos y la de los puros. La comunidad de los puros tenía una hermosa laguna que consideraban como propia, de donde obtenían peces para su sustento. Cierta vez, cuando la hambruna apretaba, un joven conocido con el nombre de Quingui se acercó a la laguna para pescar. Enterados de la situación y reconociendo que el joven pertenecía a los tocos, no tardaron en declararle la guerra. Al día siguiente, sin pérdida de tiempo, ambas tribus se enfrentaban en las cercanías de la laguna. Los tocos, hábiles nadadores, se escondieron bajo las aguas. El cacique de los puros, conociendo las habilidades de los tocos, mandó lanzar flechas venenosas para de esa forma exterminar a los tocos que allí se escondían. Las flechas envenenadas terminaron con muchos tocos, pero muchas de ellas quedaron clavadas por todas partes. En el lugar que las flechas le quitaron la vida a los tocos, habían crecido infinitas plantas de totoras. Cuando los puros quisieron volver a pescar, encontraron asombrados que la laguna había sido invadida por las plantas y que ya no les permitía volver a pescar. Hoy día, ese espacio es un totoral que nos recuerda la avaricia de los puros y a los aguerridos tocos. Y así concluye la primera parte de la historia sobre los árboles, sobre el ombú, un guardián inmortal de las vastas llanuras. Gracias por escuchar otro capítulo de Mitos y Leyendas de América. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Nos encontraremos en la próxima entrega, donde seguiremos descubriendo el mágico origen de otras plantas y árboles. ¡Hasta pronto!